Hora 14, Andalucía Centro. Manolo González.
Saludos, muy buenas tardes. Efímera contención la observada ayer de la pandemia en el sur de Córdoba. Los últimos datos diferenciados por municipios de esta semana nuevamente arrojan unas cifras desesperanzadoras. La tasa acumulada en el distrito vuelve a subir casi 27 puntos y se sitúa en 874, porque los nuevos contagios diagnosticados en solo 24 horas se aproximan a los 300. Exactamente han sido en este viernes 288. Y otra vez hemos de hablar de consecuencias irreparables. Dos fallecidos contabiliza este viernes Salud, ambos vecinos de Benamejín, municipio que ha registrado ya 5 defunciones a causa de la pandemia. En el sur de Córdoba, las muertes ocasionadas por la emergencia del COVID-19 ascienden a 238. Hoy en el Infanta Margarita, hospital central de la zona, de los 13 puestos de UCI, 9 ya están ocupados por enfermos COVID. Además, en las plantas 6 y 7 están completas igualmente por pacientes contagiados y una cama de la 5ª ya acoge un ingreso por patologías causadas por el virus. En este viernes, los índices de contagio se incrementan en la mayoría de los municipios y en algunos casos este crecimiento se cuenta por centenas. Por ejemplo, Montemayor delinea una evolución negativa de casi 300 puntos hasta rebasar los 1.300. Moriles, en otro día aciago, sobrepasa los 1.800 casos por 100.000 habitantes al notificar Salud un ascenso de más de 270 puntos. En Cabra, Fernán Núñez y Montilla, esta tasa común apunta a unos 100 puntos más. Cabra, con 31 contagios nuevos, ya computa 840 casos por 100.000 habitantes, 15 son los positivos que afloran en Fernán Núñez, instalada en los 1.200 positivos en este parámetro poblacional, y Montilla, donde se notifican 43 contagios, roza los 900 positivos por 100.000 habitantes. Lucena vuelve a escalar en la tasa en 28 puntos hasta los 826 y registra en este viernes 45 contagios. Priego de Córdoba muestra una tasa de 424 puntos después de sumar 20 contagios. Aguilar de la Frontera alcanza en la tasa los 433 y hoy añade 15 positivos. Y también se producen progresiones favorables. La tasa baja en Palenciana en 200 puntos y desciende del umbral de los 500. Son 100 menos en Santa Ella, que se despide de los 700 casos por 100.000 habitantes, y sobre todo en Rute, que reduce su tasa en 300 contagios hasta superar levemente los 2.200. Por cierto, Salud acaba de anunciar que en los próximos días se realizará cribados masivos en Encinas Reales y en Moriles. Enseguida, más asuntos de la actualidad de este viernes 29 de enero. Primero les avanzamos los más relevantes en titulares. ...16 municipios del área sanitaria sur de Córdoba soportan actualmente limitaciones de movilidad. Entre estos, 8 poblaciones han debido cerrar la actividad no esencial. Desde esta próxima medianoche se impone el cierre perimetral en Carcabuey y el nivel máximo de alerta en Montemayor. La familia de Teresa Muñoz, vecina de Aguilar de la Frontera, que padece esclerosis múltiple, ha entregado hoy 100.000 firmas en la Consejería de Salud y Familia de la Junta para reclamar que el Hospital Reina Sofía de Córdoba vuelva a suministrar a Teresa el único medicamento que frena la enfermedad. El Ayuntamiento de Lucena prevé licitar en febrero la redacción del proyecto del nuevo aparcamiento que se ejecutará en el subsuelo de las bodegas Víbora. Según los plazos estudiados, la construcción arrancaría a comienzos del 2022. Y aprobado por unanimidad el presupuesto municipal de Montilla, el montante sube a 22 millones y las inversiones en total descargarán este año 8 millones de euros. Completamos esta apertura con el tiempo. Nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. María Salgado, buenas tardes.
Buenas tardes. Este viernes en la provincia de Córdoba tenemos cielos nubosos en la campiña y poco nubosos en el resto del territorio, aunque ya al anochecer el cielo se irá cubriendo en toda la provincia. Las temperaturas diurnas bajan, las máximas serán de 21 grados en Hinojosa, 20 en Córdoba capital, Cabra, Doña Mencía y Espiel, 19 en Lucena y en Pozo Blanco y 18 en Puente Genil. Sopla viento flojo variable que tenderá a la componente oeste y aumentará de intensidad al final de la jornada. Y ya mañana sábado tendremos cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles y ocasionales más intensas y frecuentes en las sierras. A lo largo de la tarde se irán abriendo grandes claros. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios cambios en la campiña y bajarán en el resto. Soplará viento de componente oeste.
Hora 14. Noticias.
2:20, dos semanas después de la activación del actual plan de alerta frente al coronavirus en Andalucía, 16 municipios del sur de Córdoba sobrellevan restricciones de movilidad. En 8 de estas poblaciones el nivel de limitaciones es el máximo y conlleva la clausura de la actividad no esencial. Desde esta próxima medianoche, Carcabuey se adentra en el cierre perimetral y Montemayor ha de suspender la apertura de la hostelería y el comercio. Cuando se empezaba a apreciar generalizadamente en el área sanitaria una cierta tendencia al descenso de las tasas acumuladas en Rota, como hemos indicado al inicio en el día de hoy. 8 localidades están bloqueadas perimetralmente, son Almedinilla, Cabra, Carcabuey, Lucena, Montalbán, Montilla, Palenciana y Zueros, y en otras 8, aparte de quedar prohibida la entrada y salida salvo causa de fuerza mayor, permanece interrumpida la actividad no esencial. Se trata, en este caso, en el nivel máximo de alerta, están Benamés, Mejí, Encinas Reales, Fernán Núñez, Iznájar, Montemayor, Moriles, La Rambla y Rute.
Hora 14, Andalucía Centro. Noticias.
Cambiamos ya de asunto. El Ayuntamiento de Lucena prevé iniciar la construcción del nuevo aparcamiento en el subsuelo de la bodega Víbora a comienzos del año 2022. La redacción del proyecto de ejecución se licitará de acuerdo a los plazos estimados a lo largo de febrero. Actualmente los técnicos municipales ultiman el pertinente expediente. De cumplirse los cálculos temporales más benévolos, después del verano podría abrirse el concurso público para la propia materialización de un parking de 3 plantas y 200 plazas. El presupuesto global ascenderá a más de 3 millones de euros. La empresa pública de aparcamiento de Lucena, EPEL, asumirá la inversión con un préstamo y previsiblemente el que el consistorio ejercerá de avalista. José Pedro Moreno, concejal de Seguridad Ciudadana.
Una vez que ya tengamos el proyecto, digamos, bueno, pues esto vale, como se ha dicho técnicamente, esto estamos hablando hipotético, a X dinero, a X metros... aquí euro al metro cuadrado, pues si vale tanto, pues ese dinero es el que hay que buscar para financiar la obra. Se busca, ya hay mecanismos, ¿no? Para ya la empresa buscará la forma de financiarlo y se ejecuta. Y a lo mejor el plazo es en 1.5 años o en 2 años. Pero vamos, que todo va concatenado y todo va estudiado. O sea, que no nos hemos lanzado a la piscina, que todo está previsto. ¿Me explico?
Este aparcamiento subterráneo de una configuración similar al inaugurado en 2009 en la Plaza Nueva también será gestionado directamente por EPEL. Y seguimos en Lucena porque a la propuesta de ayudas directas a microempresas configurada por Ciudadanos se suma ahora un nuevo planteamiento de Vox también en Lucena que sugiere aportaciones económicas dirigidas a autónomos y a negocios como hoteles, bares, restaurantes y comercio local. El tope máximo de cada subvención se establecería en 1.600 euros y los beneficiarios han de acreditar que no han implantado un ERTE. El baremo de los importes a conceder ponderaría el número de personas contratadas. Antonio Hidalgo es el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Lucena.
Para apoyar a estos sectores que ya arrastran una situación muy difícil económicamente y atender así a nuestros vecinos identificados en estos establecimientos que nos siguen demandando ayudas concretas para poder subsistir. La propuesta económica del Grupo Municipal de Vox contempla como conceptos subvencionables los relativos al mantenimiento de actividad empresarial como gastos corrientes y estructurales.
Hora 14. Noticias.
Más asuntos. La familia de Teresa Muñoz, vecina de Aguilar de la Frontera, ha entregado hoy 100.000 firmas en la Consejería de Salud de la Junta que respaldan la reivindicación de esta paciente para volver a recibir el único medicamento que ralentiza el avance de la esclerosis múltiple que padece. Hace ya casi 12 meses, el Hospital Reina Sofía de Córdoba interrumpía la prescripción del ocrelizumab, argumentando que este fármaco no se proporciona gratuitamente a mayores de 55 años. La familia expone que ningún estamento público ha propuesto alternativa alguna que contribuya a estabilizar esta enfermedad. Además, señalan que Teresa Muñoz sí recibió el tratamiento desde los 60 a 62 años, por lo que la justificación que ahora reciben supone, subrayan, una contradicción. Cada dosis de este medicamento cuesta entre 6.000 y 8.000 euros. La calidad de vida de la paciente ha empeorado significativamente y la enfermedad evoluciona día a día. Pierde, Teresa, sensibilidad y el deterioro es patente de manera progresiva. Alejandro Nieto es el portavoz de la familia y es yerno de Teresa.
Tenemos unas 100.000 firmas conseguidas, estamos muy contentos con el apoyo que hemos recibido y bueno, pues esperamos que sirva para conseguir que tanto el Hospital Reina Sofía como también la Consejería de Salud de Andalucía rectifiquen su criterio de no financiar este medicamento y vuelva por fin mi suegra a poder recibir el medicamento que tanto necesita para paralizar el avance de su enfermedad.
La Junta asegura que la competencia para autorizar la administración del medicamento corresponde al Ministerio de Sanidad. La familia ya ha solicitado por carta al presidente Juanma Moreno que realice la pertinente petición al Gobierno central. Seguimos en Aguilar, pero en clave política les contamos que la oposición en bloque del ayuntamiento acusa a la alcaldesa de incurrir en una actitud dictatorial, resaltan, por impedir la inclusión en la sesión plenaria desarrollada anoche una moción sobre la instalación de depuradores de aire con filtro SEPA y la instalación de medidores de dióxido de carbono en las aulas. PSOE, PP, UPOA y APD suscriben un comunicado conjunto en el que responsabilizan a la alcaldesa Carmen Flores y a su formación Izquierda Unida de causar una regresión en el derecho democrático, dicen, consistente en la defensa de los intereses de los vecinos. Resaltan y relatan que, en primer lugar, el 11 de enero último se presentaba por el registro oportuno el texto finalmente rechazado y que, subrayan, se cimentaba en una solicitud previa remitida por las AMPA de la localidad al consistorio. Los grupos de la oposición aseguran que el equipo de gobierno, que posee mayoría absoluta, excluyó este punto de la comisión informativa general y tampoco aceptó la incorporación del punto por vía de urgencia al pleno de ayer. Atribuyen esta negativa a una decisión particular de la regidora y le afean que impida la aplicación de una participación ciudadana que siempre públicamente ha defendido.
Hora 14, noticias.
Más cosas a las 2:27, consenso político en la aprobación del presupuesto municipal de Montilla. Los cuatro grupos municipales del consistorio emitían anoche su voto favorable a estas cuentas que se aproximan a los 22 millones de euros. El aumento en relación a la previsión del 2020 es de un 9%. Las inversiones suman entre diferentes partidas, internas y externas, 8 millones de euros. Una relevancia singular adquiere el programa EDUSI Imagina Montilla, cuya implementación sustenta este guión económico. Además, el consistorio contempla la recepción de más fondos europeos procedentes de otras administraciones entre las acciones dirigidas a paliar o suavizar las consecuencias de la pandemia. El ayuntamiento genera un segundo fondo COVID dotado con 65.000 euros a los que se añaden otros 100.000 consignados para subvenciones directas a empresarios y autónomos cuya actividad ha mermado especialmente esta alerta sanitaria. Ana Rodríguez es la concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Montilla.
Esta inversión es de más de 2.300.000 euros, reflejada en las partidas de los presupuestos, más las que se incorporarán con remanentes por más de 840.000 euros, unida a las subvenciones de fondos FEDER y de otras administraciones públicas por valor de 5.337.000 euros, darán lugar en 2021 a inversiones a ejecutor por valor de superiores a los 8 millones de euros. Se trata, en definitiva, de unos presupuestos que responden al proyecto de ciudad enmarcado en el programa de gobierno respaldado mayoritariamente por la Corporación Municipal del pasado junio. Y en este sentido, y con voluntad de consenso, se presentan a pleno para su aprobación.
Y nos queda un último minuto para conocer la previa de lo que nos aguarda en el deporte del sur de Córdoba este fin de semana. Rafa Torres, muy buenas tardes.
Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este domingo, interesante derbi provincial a las 12 del mediodía entre el Córdoba B y el Ciudad de Lucena. Los lucentinos llegan líderes con 23 puntos, mientras que el filial es quinto con 17. Habla el entrenador Dimas Carrasco.
Es un partido bonito, es un equipo que quiere proponer fútbol. A nosotros ese tipo de equipo nos viene bien enfrente. Bueno, vamos a ver un bonito espectáculo y si nosotros queremos estar arriba, tenemos que mirar de tú a tú a todos los rivales.
Para este partido habrá dos bajas en el equipo celeste, Pablo Gallardo por sanción y Chucky por lesión. El Saler Puente Genil visita también este domingo a las 12 al Castilleja. El cuadro pontano es actualmente tercero con 19 puntos, mientras que el Castilleja es noveno con 13. Habla sobre este partido Iván Henares, jugador del Saler.
Típico partido roscoso, ellos seguro que van a salir con mucha concentración y agresividad y nosotros pues intentar cambiar la dinámica de la semana pasada, que como ya hemos hablado fue un golpe duro.
Diego Caro tendrá a todos.